cual solamente puede ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta, padre sin verdad.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma con laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza gallina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
8 y 7 minutos de la mañana, estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Está sonando el señor Juan Luis Guerra, Me enamoro de ella. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá. Hago parte de esto que se llama Encuentro Radio. Soy creador de esta emisora hace ya más de 10 años. Un proyecto sonoro que nació para producir contenidos para que nuestra organización CEPAL, el Centro Ecuménico para América Latina de Comunicación, produjera contenidos diversos, distintos y, como se dice ahora, dirigidos a distintos nichos. Antes teníamos en el mundo una radio que se llamaba la Radio Generalista o la Televisión Generalista. Era una televisión o una radio, se decía, para mayores de 12 años y para todas las personas que estuvieran pendientes de esa radio o de esa televisión. Luego se bajó un poquitico o muchísimo más la franja de la edad y se empezó a trabajar para primera infancia. Y bueno, antes fue 7 años y luego ya se trabajó para la primera infancia. Y luego empezamos a trabajar un asunto que nos vino de afuera. porque realmente, como lo diremos hoy, buena parte de lo que somos no es lo que nos viene de adentro, sino lo que nos viene de afuera. Y arrancó esto que se llama la radio de nicho, es decir, radio para un grupo de personas que quieren o supuestamente tendríamos que seducir para que escuchen esa radio. Entonces apareció la radio musical por segmentos o géneros musicales, la radio ochentera, la radio rockera, la radio crossover, las radios que traen como trabajo fundamental hacer escuchar la salsa. Y se perdieron las radios relojeras. Las radios relojeras eran aquellas radios en donde había un poco de todo, música, noticias, comentarios, pero siempre había la hora. La radio relojera se perdió completamente. En ninguna parte del dial nos dicen la hora. Era un gancho que se tenía en la radio, pero bueno, ya la gente tiene celular y tiene otras formas para saber la hora. Sin embargo, uno siempre, quienes nacimos con esa radio, estamos esperando que nos den la hora. Quienes sintonizamos radio en las mañanas sabemos que nos van a dar la hora en algún momento. La radio generalista desaparece completamente y aparecen las radios de nicho, inicialmente a través del FM y del AM, sobre todo el FM, la AM se va quedando atrás, y luego con la creación y la popularidad del Internet aparece la radio en línea. Las mismas radios en FM se convirtieron en radios en línea que podrían ser escuchadas no solamente a nivel local, sino en el mundo entero. Y luego aparecieron las radios en línea, estos modelos de radio como el que ustedes están escuchando ahora, que es un modelo de radio a través de una plataforma que alquilamos. Esa plataforma sirve para que 1 a 1,000 personas puedan escuchar. La radio en línea tiene muy poca audiencia, muy, muy poca audiencia. Es una radio que en su máxima expresión estará llegando a los 300 o 400 oyentes, pero difícilmente llegamos a eso en nuestra radio. Nosotros llegamos a potenciales oyentes 35, 40, 50, que claro, es un número importante, porque imagínense ustedes, pensemos además que quien escucha la radio puede tener la radio un poquitico alta y otra persona estaría escuchando. Entonces, podrían ser 2 personas por una conexión, podría ser. Si nos escuchan 10 personas, estamos pensando en 20 personas. No es cierto, pero digamos son formas de sacar las estadísticas. No es cierto del todo, pero tampoco es mentira. La radio en línea es una radio que nació para construir audiencias. No es para trabajar con audiencias antiguas, sino es para construir nuevas audiencias, nuevas formas de construir contenido. ¿Cómo se da esto? Entonces, se seduce a unas personas para que nos escuchen. Esas personas, como se dice en el lenguaje industrial que no me gusta mucho, se fidelizan o empiezan a creer en esa radio, en ese contenido, en Instagram o en el TikTok, bueno, lo que quieran ver, y se vuelven asiduos asistentes a esa producción de contenido. ¿Qué es lo que queremos? Que construir pensamiento, fundamentalmente en esta radio, ¿no? En general pasa así, me parece que en general pasa que la gente se quiere entretener. Pero muchas de estas radios quieren construir algún tipo de construcción de conocimiento, pensamiento crítico, ver desde otras perspectivas la sociedad, el mundo. Bueno, porque la radio análoga, la que tomamos por el radio, Blue Radio, la W, Caracol Radio, RCN Radio, son radios que son parte de monopolios, y estas radios están al servicio o han estado toda la vida al servicio de las organizaciones que gobiernan o que más que gobiernan, que dirigen el país con su dinero. Entonces, difícilmente vamos a tener programas en esas radios. Yo no digo que no, es posible que hayan pensamientos, hayan buenas entrevistas, haya uno que otro programa interesante, pero en general, si uno en estos últimos años revisa esas radios, son radios en las que se está promoviendo una serie de ideas de odio, se está promoviendo la caída, literalmente la caída del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, ante esta avalancha de radios comerciales con un sentido clarísimo de derrocar el poder o de subir un nuevo poder, pues aparecen estas otras radios para intentar construir otra perspectiva. No es la verdad revelada, ni mucho menos, sino otra perspectiva, otra forma de ver y entender la vida, otra forma de ver y entender el mundo. Son aristas de la verdad. La verdad es muy amplia, es complejísima y se puede mirar desde muchísimos ángulos. Entonces, para la muestra, pues, una fotografía, ¿no? Una fotografía puede mostrar la Plaza de Bolívar llena o la puede mostrar completamente desocupada, habiendo gente allí, ¿no? Es quién pone el lente, ¿no? ¿Quién pone el ojo? ¿Quién manipula la cámara para poder saber qué tanta gente, cómo es un apartamento cuando nos lo van a vender, nos muestran con fotografías el apartamento? ¿Desde qué perspectiva se toman esas fotos, verdad? Igual pasa con la radio. Es desde qué perspectivas nosotros estamos hablando, desde qué orilla estamos hablando, desde qué sesgo. Y por supuesto que acá tenemos un sesgo. Tenemos un sesgo porque tenemos una mirada progresista del mundo, tenemos una mirada liberal, literalmente sí, liberal del mundo. Queremos construir democracia, creemos que la sociedad tiene una función fundamental y es la de vigilar el poder. También creemos que todo el mundo le caben críticas, por supuesto a Gustavo Petro le caben todas las críticas del mundo, y necesitamos pensar mejor, pensar más, tener más argumentos, porque no vale la pena decir que ojalá se caiga, ojalá se vaya el gobierno, y ya. Necesitamos argumentar, porque esa es la base de una buena democracia, la posibilidad de conversar. 8:16 después de esta perorata, esto que dice así, ¡ay, carajo, qué delicia! Sandunguera, los bambán de Cuba. Aquí están.
Sandunga, sandunga pa' ti, mami. Para que tú lo bailes, pa' que goce. Llegó la sandunguera.
Sandunguera, 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 sandunguera,
sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te van por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te van por encima del nivel.
Y dicen que esa mulata no hay quien le ponga el freno, que
los bambán de Cuba, ahí estaban sonando los bambán de Cuba, dejémoslos ahí atrasito, creo que ahí se alcanzan a escuchar perfectamente. Hoy hemos conversado en la promoción del programa y hemos puesto una frase en inglés. En general no es muy bueno trabajar con palabras en inglés en una radio que tiene como idioma materno el español. Sin embargo, quien creó esta frase la propuso así y se genera desde Estados Unidos mismo, ¿no es cierto? El señor Joseph Nye, o Nye, como le quiera decir usted, N-Y-E, ha propuesto una teoría que vale la pena conversarla un poquitico, y de eso vamos a trabajar en esta mañana. Dice él que el poder blando, como también se traduce en el español, el poder blando, es un término usado en relaciones internacionales para descubrir la capacidad que tiene un país sobre otro país. De manera blanda, no de manera dura. Es decir, ¿cómo hace un país para que los otros países o el país vecino le copie sin que se sienta humillado, sin que se sienta que hay coerción, sin que se sienta cooptado, sin que se sienta arrinconado y obligado a vivir esa cultura? Sino que el poder blando precisamente es una especie, voy a usar una analogía ahorita más tarde, cuando desarrolle un poco más el programa, es la posibilidad de seducir a la otra persona para que la otra persona se vaya con la mía, se juegue con la mía, compre la que yo le estoy vendiendo, ¿no es cierto? Esto es un poco el argot del comerciante, ¿no? De la idea de yo quiero que usted se vaya feliz, pero que se vaya con mi idea, ¿no es cierto? El poder blando o soft power aparece por allá en los años 90 y es como una suerte de, más que de estudio, es la constatación de cómo un país es capaz de hacer que otros países, pero no son otros países en etéreo, sino las personas de otros países, quieran, aprendan y tengan el ánimo futurista de vivir como ese país les está proponiendo. Eso también se llama diplomacia pública, también se llama una especie de construcción de la cultura de una manera muy tranquila. Inicialmente es un trabajo que se hace honestamente, ¿no? Nadie se siente, vuelvo y repito, cooptado, como que no es que me estén obligando, sino que al contrario, hacen aparecer el poder blando como una cosa gratificante, bonita. Pongamos algunos ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos para ir desarrollando el tema. De un momento a otro y durante muchísimo tiempo, la mayoría, o una buena mayoría, no digamos la mayoría, aunque yo sí creo que es la mayoría, hay una buena mayoría en el país que de un momento a otro empezó a valorar de manera extraordinaria una serie de series de Netflix, no de otra cosa. Series famosas de Netflix y todo el mundo empezó a conversar sobre eso, ¿no es cierto? Y entonces empezó a todo el mundo decía, oiga, ¿usted vio Dark? Ya vamos en el episodio tal, ya vamos en el capítulo tal, ya estamos en el, ya pasó la segunda temporada, la tercera temporada. Oiga, ¿y usted vio House Oscar? No, de verdad, no, eso es una cosa bellísima, hermano. Vea, y tú no viste No Hables, y tú no viste tal otra, y uno empieza a decir, vea, y todo el mundo, ¿por qué está hablando de esto? Distrito Salvaje, y usted no vio esta otra del que también las pasaron por televisión antes de Netflix, ¿no es cierto? Del médico tal, del criminalista, esto de que pasa de casi creo que todas las noches y lo siguen pasando, de esa pareja de criminalista que hacen una serie de investigaciones para descubrir asesinatos y cosas y vainas de delincuentes. Y entonces uno dice, ve, de la noche a la mañana, todo el mundo empezó a conversar de eso y todo el mundo empezó a comprar la aplicación de Netflix y de la noche a la mañana el poder blando de una aplicación empezó a atravesar la cultura de las personas. Y dejamos de hablar del Chavo, que también había sido poder blando mexicano. Claro, también había sido poder blando mexicano. Pero de un momento pasa el Chavo y retomamos Netflix y aparece el poder blando en la cultura. Y entonces, quien no haya visto Dark, quien no haya visto House of Cards, quien no haya visto Peaky Blinders, quien no haya visto Los Elegidos, quien no haya visto el sinfín de series de Netflix, pareciera que no estaba encajado, no tenía como, bueno, y entonces usted qué es lo que ve, si usted no ve eso, entonces qué es lo que ve, no, yo leo, ya, no, nosotros estamos en esta onda. El poder blando es la capacidad que tiene un país como Estados Unidos, concretamente, para transmitir su cultura. Y claramente que lo tiene, ¿no es cierto? Eso, en primera medida, la cultura. ¿Y la cultura cómo se transmite hoy en día? A través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Entonces, en estos días escuché a un hombre incluso creo que mexicano, o argentino me parece, que decía, bueno, no necesitamos dictadores, no necesitamos a Bukeles, no necesitamos Bolsonaros, no necesitamos a Trump, porque ya nos encerraron en el cuarto a ver Netflix. Y hoy no solamente tenemos Netflix, sino que tenemos Prime, tenemos Movie, tenemos Disney, tenemos HBO Max, y estamos encerraditos, tranquilos, y todos estamos aconductados, y agarramos un modo de vivir, que también es poder blando, el poder de los audífonos. Los audífonos no son una cosa aprendida, ¿no es cierto? Original del país, es una cosa aprendida. De la noche a la mañana empezamos a todo el mundo a escuchar con audífonos. No se escuchaba con audífonos. Escuchábamos música en grupo, escuchábamos, íbamos a fiestas en grupo, escuchábamos radio en grupo, pero no se nos ocurría escuchar con audífonos. Entonces la gente se va a lavar la loza y se pone los audífonos, se va para su cuarto y se pone los audífonos. Nos subimos 10 personas a la flota y los 10 se ponen audífonos. No digo nos ponemos porque yo no uso eso. Y no me hace ni mejor ni peor persona, simplemente no lo uso. Nos subimos al carro y enseguida, excepto el conductor o la conductora, los demás se ponen los audífonos. Entonces, la pregunta es, ¿hay un modelo de vida? ¿Hay unos hábitos de vida que se han ido construyendo? Y lo que dice el señor Joseph Nye es, preguntémonos de dónde nos vino ese poder blando. Estados Unidos nos ha propuesto su cultura, su estilo de vida, su cine. Apareció Barbie y había sido casi que, o es, mejor dicho, una especie de sacrilegio que no hayamos visto. ¿No ha visto Barbie? ¿Pero por qué no ha visto Barbie? Pero si toca ver Barbie, o sea, no, a mí qué me importa que usted no haya visto la estrategia del caracol, lo que usted no haya visto una película colombiana, Varón, por ejemplo. No, pero Barbie tiene que verla. O sea, hay que verla y punto. Es la sugestión del poder blando. El poder blando entra allí. Yo no estoy diciendo que Barbie sea mala. Estoy diciendo cómo funciona la estrategia del soft power, del poder blando, para que una mayoría, y en este caso América Latina, África y Asia, pero en su orden, América Latina, que es el patio trasero, así este lenguaje sea un poco mamerto, o muy mamerto, o afortunadamente mamerto, el patio trasero sigue viendo lo que le propone la delantera, ¿no? El frente de la casa. Música, ni digamos, ¿no es cierto? Siempre uno se pregunta, ¿por qué las generaciones más nuevas, las más nuevas? Preguntémosle a alguien de una generación muy nueva, generaciones de millennials, del centennial, generaciones Z, generaciones nacidas después de los 89, que es lo que se dice que es cuando se rompe y cuando agarra forma el poder blando. Preguntémosle, ¿cuáles son sus listas de música? Bueno, ya no se dice lista de música, ¿no? No se dice lista de música. Y bueno, y luego viene la más grande y la más linda, que es el sueño americano. El sueño americano es, yo quiero vivir como viven en los Estados Unidos. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y se pone a revisar. Y no lo digo yo, sino que lo dice el señor Joseph Nye, que es de Estados Unidos, y dice, vamos a los barrios más populares, a las ciudades más grandes de América Latina y vemos cómo la gente usa los buzos de algodón con capucha, ¿no es cierto? Y dice, bueno, es una forma del poder blando. Hemos enseñado a vestirse a las personas de América Latina. Primero con el jean, una tela que se exportó desde Estados Unidos, ¿no es cierto? El poder blando del jean a través de la industria, a través de del trabajo, de las empresas. Pero luego el jean se convirtió en la prenda más popular en el mundo entero. Poder blando. Nosotros usábamos pantalones de terlenca y usamos otro tipo de pantalones, pero el que se popularizó en ese poder blando es el jean. Y bueno, la marca. Habrá muchos que todavía insisten en ponerse los Levi's. Aunque la mayoría nos ponemos otras marcas, estamos usando una ropa inventada, no acá, sino afuera. Y luego viene el sueño americano, y es cientos de miles y millones de personas viven de otros lugares del mundo en los Estados Unidos. Es el lugar más habitado por distintas personas del mundo, en donde todos tienen la obligación de hablar inglés. El poder blando. La gente se va a conseguir ocasión, a conseguir empleo, a buscar una oportunidad, y no vuelven. El poder blando. La gente no se viene para Colombia. Y si se viene para Colombia es por una urgencia que tuvieron los vecinos. Y si nos fuimos para, los colombianos nos fuimos para Antofagasta, o nos fuimos para Arica, o nos fuimos para lugares de Argentina, seguramente nos jaló algún poder blando de esos países, seguramente porque cada país produce este poder. Pero la pregunta es, ¿quién se lleva la mayoría? Soft power, poder blando, el señor Joseph Nye. Bueno, vamos con la musiquita mientras seguimos desarrollando esto que se llama la revista El Mochuelo. Otto Sergio y Rafael Ricardo.
En enero 8 se cogió, en enero 8 se cogió un mochuelo en la montaña de María. Y me lo regaló nomás para la novia mía. Ay, en enero 8 se cogió, en enero 8 se cogió un mochuelo en las montañas de María. Y me lo regaló nomás para la novia mía.
Mochuelo pico de maíz, y ojo negro brillantino. Mochuelo pico de maíz, y ojo negro brillantino.
Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino.
Rafael Hernández y Rodrigo y Tato Bajo, nos vemos en Cintelejo.
Ágil vuela, busca la ocasión. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor nomás de aquella becanora. Ay, ágil vuela, busca la ocasión. Ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor.
Un saludo especial para Julio González, que está por ahí en la sintonía. Julito, un abrazo, hermano. Qué bueno saber de su merced. Y qué bueno saber que está sandungueando, como dice. Ojalá le vaya bien a usted, a la señora, a su hijo y a toda la familia. Estamos en Encuentro Radio y a propósito, otro saludito para Jaime Tres Palacios, que me dice, acá tenemos el sueño montemariano. Habla como quieras, disfruta el paisaje, tómate un tinto, conversando y sé feliz. Estamos de acuerdo, Jaime. Estamos de acuerdo completamente. Sin embargo, y ahí es donde, por eso el sin embargo es como una especie de comillas, ¿no es cierto? El sin embargo es una especie de tamiz, una suerte como de pequeñas confirmaciones. Y es que la mayoría de la gente en Colombia no vive, digo yo infortunadamente, no vive en las poblaciones rurales, no vive cerca de los ríos, no vive cerca de las montañas. Vivimos en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. Estamos cerca de los 10 millones en Bogotá. Bogotá arranca con más del 40% del Producto Interno Bruto de Colombia. O sea, la mayor cantidad de riqueza se produce en Bogotá. La mayor cantidad de formas de la cultura se producen y se exportan al resto del país desde Bogotá. Bogotá ejerce una suerte de poder blando para el resto del país. Entonces, aunque esto es cierto, aunque tomar tinto y conversar, mirar un paisaje, ir a bañarse en una cascada, sentarse y asar unos masmelos o meterse una viuda de pescado, comerse unos chicharrones, meterse un tamal de pipián, comerse una empanadita con un tinto en una esquina, resulta un gran plan. Lo cierto es que tenemos unos idearios, tenemos una especie de imágenes. Y entonces la gente en Bogotá, poco a poco, cada familia va contando a uno que se fue. No se fue para el otro lado del mundo, que se haya muerto, que también los hay, sino que se fue para Estados Unidos. Cada vez contamos más, ¿no es cierto? Cada vez es más cercano ese panorama. Cada vez nuestros compañeros decidieron irse. ¿Cuál es la razón? El poder blando. Los sustrajo, ¿no es cierto? Los sedujo. Entonces, poco a poco, la gente se va alargando. Y yo creo que, Jaime, usted tiene también gente allí, amigos, que fueron seducidos por el poder blando de Europa, por el poder blando de un país o de otro. Usted se ha dejado seducir por el poder blando de Argentina y se fue a estudiar allá, pero volvió, ¿no es cierto? Y sigue hablando sabanero y sigue defendiendo su cultura, pero no pasa así. No pasa así en general. En general la gente se va y se olvida. En estos días hablaba de un tipo, hablaba con un tipo que yo le decía, porque es un tipo que tiene, pues digamos, vive esa cultura. Le gusta el rock, vive con la cultura de la música en inglés todo el tiempo. Está muy asociado a toda esta onda del poder blando y me dice, pero es que aquí no hay ninguna identidad de nada. Aquí nadie cree en nada. Aquí en Colombia nosotros no somos nada. En cambio, el rock sí es una fuerza internacional. El rock sí es una fuerza mundial. Y tiene razón. Tiene razón. Y me puso un ejemplo. Un ejemplo que a mí me parece interesante. Interesante de interpelar. Interesante de conversar. Y él me dijo, es que no solamente nos viene, sino que nosotros también estamos exportando. Y hoy día la música en español se escucha en el mundo. Mire usted a Karol G, a Maluma. Y yo dije, ah, carajo. Ese es nuestro poder blando, el español de Karol G. Bueno, yo sí lo interpelo. Yo interpelo ese poder. Primero porque yo tengo argumentos para decir que eso que se llama Karol G y eso que se llama Shakira y estas producciones son producciones mainstream, es decir, entretenimiento hecho en Miami, en Nueva York. No es un entretenimiento hecho por nosotros en Colombia. Es el poder blando tomando nuestras, algunas ideas de nuestra cultura y exportándolas, pero con un sello que no es un sello colombiano. Es un sello norteamericano en el caso de Karol G. Pero por supuesto es para polemizar y para conversar. Pero pensemos, ¿no es cierto? Hay otra forma del poder blando que es un poder blando que nos viene de Europa. El poder blando de Estados Unidos es sobre todo desde la cultura, ¿no? Desde la economía. El poder blando que nos viene de Estados Unidos es a través del cine y, como dije al comienzo, a través del Netflix. El Netflix sigue siendo el símbolo, ¿no? Vemos otras aplicaciones, pero el Netflix es el símbolo de esa ratificación de que ya estamos cogidos. Aquí ya no hay nada más que hacer. Si tú no viste Dark, no estás en nada. Pero luego viene la Unión Europea con otro tipo de poder blando. Y es que nos hablan de paz, ¿no? Todas las ideas de paz nos vienen de Noruega, nos vienen de Suecia, nos vienen de Francia, nos vienen de España. No se hacen diálogos de paz en Estados Unidos, se hacen diálogos de paz en Europa. Se hacen diálogos de paz en España, en Francia, bueno, en México se hicieron muchos, pero no se hacen diálogos de paz en Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes. Y quienes estamos en el cuento de las ONG sabemos que buena parte del poder blando, de lo que decimos hoy día, nos viene de Europa. Entonces, hoy hablamos de democracia, pero no es una idea nuestra. No es eso que llaman los indígenas gobierno propio. No, nos viene de Europa y por eso es que hablamos de democracia. Y hablamos de buenas formas de la administración, de recursos, y eso nos viene de Europa. Y nos hablan de diversidad, y eso nos viene de Europa. Por supuesto también de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa. Y nos hablan de feminismo. De la primera, segunda, tercera y no sé cuántas olas más del feminismo. Y uno se pone a mirar y los documentos base de esto es Europa. Francia, los países nórdicos, Estados Unidos. Y uno dice, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos, no? Repetimos. En estos días hablaba con Félix Posada, el director de CEPAL, y me decía, fíjese usted, Yesid, que en general todo lo que hacemos, todas las teorías que empezamos a ventilar en Colombia, no nos vienen de Colombia. Nosotros y nosotras difícilmente tenemos un poder, sino que, y yo le pregunto a Jaime, ¿cuántas ideas que nos vienen y que seguimos trabajando en temas de agricultura son propias o nos vienen de afuera? ¿Cuántas ideas sobre el manejo de los recursos son propias o nos vienen de afuera? Entonces esa pendejada, digo yo hoy con mucha rabia, que se inventó en la constituyente de 1991 sobre la interculturalidad, es una tontería, una cosa que es una payasada. Llevan más de 8 meses los indígenas en Vera Chamí, en Vera Catío, pero creo que sobre todo son en Vera Chamí, tirados literalmente en el Parque Nacional, hartándose el agua de un pozo contaminada con difteria, con diarrea, los niños y las niñas, mujeres prácticamente desnudas en unos cambuches asquerosos, inmundos, en la mitad de Bogotá, el centro de poder del país. Y hablamos de interculturalidad. Y mientras tanto, estamos hablando de un desarrollo y estamos hablando un poco de pendejadas y nosotros, el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional también, digo yo, despreciando a sus ciudadanos y ciudadanas. O es que los indígenas no son ciudadanos. Entonces nos viene de afuera, ¿no? Y entonces estamos en la cuarta ola del feminismo y estamos en la política identitaria que también nos viene de afuera. Y entonces ahora ya no hablamos de mujeres, ya es un pecado, ya eso no se puede, ¿no? Aquí no hay mujeres, aquí hay personas menstruantes, personas gestantes, pero no vaya a hablar de mujeres. Esa palabra por la cual lucharon muchísimas mujeres en el mundo se perdió. Y ya no, yo no soy vegano, yo soy crudivegano, yo no soy animalista, yo lo que soy es animal no sé qué, yo soy un defensor de no sé qué, a mí no me confunda con este otro. El poder blando es una cosa poderosísima que nos está segregando, que nos está impidiendo construir comunidad, que nos ha ayudado también a polarizar. Estamos en Encuentros Radio, Radio para la Comunicación Popular. Poder blando o soft power. Aquí está esto que se llama Ayer, de Gloria Estefan.
que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste, aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos. Pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser, perfume de ilusión un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad, aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor.
8:45, Radio Relojera es esta. Gloria Estefan, suena lindo, Gloria Estefan. Maravillosa voz la de Gloria Estefan. Poder blando. El poder blando es una teoría que constata la influencia que tienen los países sobre otros países. Colombia tiene también un poder sobre otros países. Si vamos a Centroamérica, a El Salvador, a San Salvador, la capital, bueno, en algún momento vamos a sentir que estamos en el centro de Bogotá o que estamos en Medellín, sobre todo Medellín, porque San Salvador tiene ese mismo clima. Clima caliente, quizás un poco más caliente que Medellín. No es primaveral, es más caliente. Si vamos al Ecuador, a Quito, por ejemplo, o a Guayaquil, vamos a sentir que la presencia colombiana es poderosísima, muy poderosa. Si vamos a lugares como las mismas playas del Ecuador, bueno, hay un lugar incluso que lo llaman San Juan de los Colombianos. Creo que llamaba San Juan de los Colorados y ahora le dicen San Juan de los Colombianos. Porque la influencia, ¿no? Luego viene un poder blando distinto, que es el poder que tienen los venezolanos y las venezolanas en Colombia por la migración forzosa que tuvieron que hacer. Y hoy tenemos lugares muy venezolanos en Colombia. Tenemos comida venezolana, tenemos muchos hábitos, tenemos palabras de Venezuela. Porque el poder blando funciona así. Pero es extraño. Tenemos personas de Venezuela por miles en Colombia y sin embargo nosotros tenemos un poder más poderoso que es el poder blando de los Estados Unidos. Hay otras formas del poder blando. Los países árabes de la noche a la mañana descubrieron que podrían ejercer un poder blando en el mundo. Y hoy día hablamos de los países árabes no para hablar de su machismo, ni para hablar de su cultura misógena, ni para hablar de sus atrasadas formas. Claramente son atrasadas porque si una mujer está obligada a vestirse de una manera en un país es porque ese país no merece respeto, ¿verdad? Y sin embargo, nos dijeron que Qatar era el lugar del fútbol. Y empezaron a promocionar el fútbol iraní, y el fútbol de Egipto, y el fútbol de Qatar, y el fútbol de Arabia Saudita. Y de la noche a la mañana, nosotros hablamos de fútbol árabe, no de cultura árabe. Entonces, sí, claro que sabemos que pasan cosas en Arabia, que pasan cosas en Irán, pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos del fútbol. Porque los jugadores y las jugadoras colombianas están allí en estos elencos futbolísticos de los diferentes países árabes. poder blando. Así de sencillo es. Un país puede cambiar la percepción que tienen de él a través de esto que se llama la diplomacia pública. Vamos a poner un ejemplo. Colombia, país de la belleza. Es una campaña de diplomacia pública, así se llama. No es diplomacia de gobierno, es decir, no es el canciller Murillo que va a decir esto, sino es el país entero, Colombia, país de la belleza. La gente entonces empieza a tener referencias de Colombia distintas a las de la guerra, distintas a las de las masacres, distintas a las de las personas desaparecidas, distintas a las del desplazamiento, distintas a las de la pobreza, y de la noche a la mañana empezamos a tener un turismo. Y entonces la gente habla de el río de los siete colores, y habla del Nevado del Ruiz, y hablan de la ciudad perdida, y empiezan a hablar de un montón de cosas que también existen en Colombia, por supuesto. Pero el poder blando lo que quiere hacer es cambiar la percepción que se tiene de un país, para que la gente deje de hablar de ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que va del año, voy a buscarlas acá delante de ustedes. Masacres en Estados Unidos en 2024. Vamos a ponerlo así en el Google. Mire, aquí nomás estoy mirando. Suman más de 49 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del 2024. Más de 49 tiroteos. Bueno. En 2024 aquí hay otro a menos de 60 personas, al menos 60 personas han muerto este año en homicidios ocurridos por personas que empiezan a jalar del gatillo, a apretar el gatillo. Se está hablando, bueno, aquí hay otro material que dice que más o menos hubo por lo menos un tiroteo cada dos días. ¿Hablamos de eso? ¿De que en Estados Unidos la gente se mata? ¿De que en Estados Unidos es peligroso ir a la escuela? No hablamos de eso. De eso no hablamos. Aquí hablamos es de que Nicolás Petro se va para la cárcel y eso significa que Petro tiene que renunciar. Aquí hablamos es de que parece ser que salieron 40 millones de personas a la calle el domingo pasado en la marcha de la oposición. Eso es lo que hablamos acá, pero acá no, Estados Unidos es el paraíso. No, el Estados Unidos puede que sea un paraíso, por supuesto, seguramente. Pero allí también pasan cosas anómalas. Pero el poder blando hace que la sociedad, las sociedades vecinas, hablen de una manera distinta. Entonces, no, eso en Qatar, eso se pasa sabroso, porque eso allá les gusta es el fútbol. No, las señoras que no conduzcan, las señoras no pueden salir a la calle, las señoras no pueden darse unas largas, tomarse un trago, nada de eso. Pero de eso no vamos a hablar, porque el poder blando nos dice que en los países árabes ahora se juega fútbol. Uno de los mejores fútbol del mundo, sí. De las mejores formas del fútbol del mundo, digamos. Países... ¿Hay intereses ocultos? Bueno, no sé. Vámonos con China. China es quien más ha extendido su cultura. El poder blando, Huawei. El poder blando, LG. El poder blando, ¿no es cierto? Entonces nosotros consumimos un montón de cosas. Hablamos casi que con una experticia enorme sobre estos celulares, sobre estos televisores. Tenemos carros chinos. Bueno, ahora se va a ir con motores, no por culpa de Petro, sino porque dicen que cambió la forma del negocio. ¿Cambió la forma del negocio? ¿O es que hay otros países que empezaron a meterse y eso les dañó el negocio y entonces ya no es negocio tener una empresa de... Bueno, parece que aquí ya ni siquiera ensamblaban. Así que dejemos de hablar pendejadas. Aquí ya ni siquiera se ensamblaba. Y creo que hace muchos años se dejó de ensamblar. Aquí se traían carros y se guardaban en ese estacionamiento en Colmotores, allá en el sur de Bogotá, por la Gaitán Cortés, pero acá no se producen carros. Entonces leamos bien esto y entendamos que lo que hay es una transformación de la industria. Porque no, ya, no, fue que ya esto se acabó, es que subió Petro y se fueron los carros del país. No, no se han ido, nos van a traer más. Lo que pasa es que también están entrando los chinos, y están entrando los carros coreanos y los carros japoneses, porque el poder blando también va en carro. El poder blando va en televisión, el poder blando va en moto. Bueno, miremos de quiénes son las motos, quién las produce, de dónde nos llegan. Y vemos al poder blando, así funciona. No hay de otra manera. Entonces, China tiene un poder blando distinto casi que de los demás, porque no nos forza, o no nos fuerza, o no nos... No hay como una especie de seducción para que aprendamos chino. No, porque no es necesario. Ellos lo que hicieron fue empezar a comprar tierras. Y ellos empezaron a ofrecer su tecnología para construir metro, para construir carreteras, para construir represas. Aquí está China con su poder blando. Y entonces, esto lo hicieron los chinos, esto lo hicieron los chinos, ese metro, esos vagones, esos buses. Poder blando es la capacidad que tiene un país sobre otros o sobre otro. Noches de fantasía.
Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo, fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Qué noches aquellas que no.
Me pide Julio que hagamos unas recomendaciones de lectura para que la gente se vaya encontrando. Me parece perfecto, Julio. Eso lo hacemos todos los días. Siempre en la revista estamos haciendo recomendaciones de lectura, de libros. Siempre estamos construyendo conocimiento alrededor de los libros, porque me parece a mí que no hay otra manera, ¿no es cierto?, de construir un poder autónomo, es decir, un poder que nos venga de adentro, no de afuera. Porque lo que estamos viendo es que el poder blando nos propone un poder de afuera. Lo demás es lindo. El paraíso está afuera. El sueño americano, el sueño europeo, me largo de este país, eso está afuera. Es alucinaciones, es una especie de espectáculo que yo veo. Pero la lectura, y usted tiene razón en que tenemos que todos los días no dejar bajar la guardia, porque la lectura nos da ese otro poder distinto, el poder de adentro. Yo soy poderoso porque leo. No leo porque soy poderoso. Esa es la diferencia. No leo porque soy poderoso. Soy poderoso porque leo. Soy poderosa porque leo. Yo soy capaz de pensar porque yo leo. Yo soy capaz de tener una distancia crítica de lo que pasa en el mundo porque tengo una capacidad de lectura, porque la lectura me está dando posibilidades grandísimas de entender las formas que tiene el mundo. Ahora que me está diciendo Julio, Julio González, que propongamos una lectura, hay un libro que yo ya leí una parte larga del libro, es un libro gordo, bastante bueno, que se llama Fortuna, del argentino Hernán Díaz. Y es un libro, es una novela, pero es un libro demasiado interesante en el sentido en que nos explica, nos hace caer en la cuenta, nos permite comprender cómo es que en Estados Unidos hicieron el billete. ¿Cómo es que funciona eso de las finanzas? Pero lo mejor de todo es entender, por supuesto no me les voy a tirar el libro, pero sí es entender que quien ha hecho billete en el mundo no es porque es más inteligente que los demás, sino porque más avión y porque tuvo oportunidades que los otros no pudieron. Léase Carlos Sarmiento Angulo, léase Julio Mario Santo Domingo, léase el señor Cortés de la Vivienda, léase, Julio Mario Ardila Lule y sus hijos. No fue porque fueron más inteligentes, sino porque estaban al lado de la rosca, porque eran más vivos, porque muchas veces fueron ladrones, porque muchas veces lo que hicieron fue torcidos. Y entonces en Fortuna uno se da cuenta de cómo todas estas historias que nos hablan de los multimillonarios y multimillonarias del mundo es la historia de la vejación, es la historia de la humillación, es una historia maldita, porque hay gente que dice, si en el barrio tu edificio crece cada día más y los demás están más abajo, algo estás haciendo tú muy mal. Si el único que crece es tu edificio y los demás siguen igual, es porque algo estás haciendo mal tú. Porque si estuvieras haciendo algo bien, todos tendríamos que subir un poquito. Pero cuando hay unos que suben más de la cuenta y los demás se quedan abajo, es porque hay algo anómalo. En este libro, Hernán Díaz, argentino, nos hace entender con su prosa maravillosa cómo es que lo que nosotros tenemos como ejemplo, es que a ese le fue bien, es que él sabe de negocios, es que él sí sabe cómo es que se mueve el billete. No, ahí hay un diálogo desigual, ahí hay un diálogo que valdría la pena tener en cuenta. Y me gusta porque él usa esa frase, ¿no? Si el edificio mío empieza a crecer un poco más, me pondría a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si yo estuviera haciendo bien las cosas, mi vecinita, tendría que crecer igual conmigo. Y es el ejercicio que hacemos en la familia, ¿no? En la familia hay unas desigualdades malditas, bárbaras, unas desigualdades morbosas. O sea, una persona tiene prácticamente su vida salvada y otro montón de la misma familia está en la inopia, con problemas de salud, con problemas de dinero, con problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos familia y vamos y celebramos el Día de la Madre y el Día del Padre y todos nos queremos mucho, pero no somos iguales. Fortuna, de Hernán Díaz, para que se le eche su pasadita ahí. Gracias, Julio, por recordarnos. Siempre lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Ahora más, cuando está la Feria del Libro, pero no para que todos terminemos leyendo a García Márquez, porque a mí me da un poco de rabia y lo digo de verdad. Entonces, hay gente que no lee nunca nada, pero entonces toca leer eso. No, la lectura es una cosa permanente, juiciosa. La lectura es una cosa que empodera si se hace como tiene que hacerse, en soledad. La lectura es un hábito de vida. La lectura no es para ufanarse de que yo leí, porque no sé, como dijo Tony en estos días, cuando la gente lee, los demás se dan cuenta. Aquí está una cancioncita, ay, está bonita esta, Ismael Rivera y J.R. El Heredero, esto que dice, que murmuren.
Que me critiquen. ser como yo soy, siendo a mi manera, tranquilo y bien sereno. Es la vida que yo llevo, la comparto con cualquiera. Consigo lo que quiero, le doy salsa a los rumberos, eso te lo digo yo.
Que hablen los habladores. Aquí están los relatos. Aquí están los relatos de Hernando Suárez. Súplica. Aquí está para ustedes esto que dice así Hernando Suárez. Gracias por estar siempre allí. Súplica.
Súplica. San Lorenzo. San Lorenzo bendito. Ayúdeme para que hoy sea mi día y pueda enguacarme. ¿Sabe? Desde que murió el Pedro, la cosa ha sido más dura. Levantar pavos y gallinas no alcanza para los niños y yo. Por eso le hice caso a la Teresa y me metí en las voladoras, a ver si de pronto me encuentro una piedra y salgo de pobre. He sacado morrayita que me ha servido para mantener la comida, y sobre todo, para tener a raya al Miguel, que si bien es cierto me fía cuando no tengo plata ni morraya para cambiar por mercado, lo que quiere es que yo le dé lo que usted y yo sabemos, y que no se lo digo por pena. Eso sí que no, San Lorenzo. Hay noches que siento que me hace falta tener con quien charlar, pero ya tuve un marido bien jodido, y pa' qué otro dolor de cabeza. Mire usted a Teresa, el capataz de allá de las voladoras se enamoró de ella y no ha podido quitárselo encima. A mí me ha dicho que ella está enamorada desde mí, y que no me decía nada por el Pedro. Menos mal que ella también es amiga del Pepe, el jefe del capataz que mantiene informado al dueño de lo que pasa. Si no, quién sabe qué sería de la Teresa. San Lorenzo bendito, usted sabe bien que ir a las voladoras es largo, y si me quedo aquí hablando con usted, llega Teresa y yo no estoy lista. Ella siempre llega antecitos de las 2 de la mañana en su moto, porque sin transporte no hay voladoras. Espere y le echo un ojo a lo que tengo que llevar. A ver, la pica para darle el bote a la tierra, que botan las volquetas de la mina. El costal para lavar la tierra, la cachucha para el sol. Ojalá no llueva porque la tierra se pone más pesada para cargarla hasta el río. La ruana para el frío de pa' allá y de pa' acá. Y el termo que me regaló la Teresa cuando me convenció de trabajar lavando tierra con la esperanza de encontrar algo bueno. ¡Ah! Espera y me aprieto la trenza, porque trabajar con el pelo en la cara, eso no se ve casi nada. ¡Listo! ¡Listo, San Lorenzo! Yo al verlo a usted ahí, pegadito en esa estampa y debajo del bombillo, como que digo, ¿será que por eso usted no me hace el favorcito? Usted sabe que yo quisiera tenerlo en un cuadro grande, pero no hay formas. Y al mirarlo otra vez digo, ¿será que usted me ayuda hoy y me traigo una piedra buena? Mejor dicho, ¿será que hoy me enguaco? Porque usted, con su carita de niño Dios, su ramito de palma, su capa bien bonita y la Biblia, es lo que me da fuerzas para ir a las voladoras y aguantar desde las 2 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, esas jornadas que muchas veces lo mandan a uno a la casa de vuelta con las uñas llenas de tierra y las manos vacías. San Lorenzo, si me enguaco, por ahí mismito le suelto otro pereque. Aquí el que calla vive y el que habla arriesga. Menos mal, tengo ojos grandes y boca chiquita. Si le digo a la Teresa, me friego. Yo sé que ella me quiere, pero correría de una a soltarle el cuento al rubio y por ahí derecho se entera a don Pepe y hasta ahí me llegaría el impulso. Me quitan lo que tengo. Porque ya lo que dejan sacar es la mera morralla y pepitas chiquiticas. Si hay una enguacada, hay que hacerlo saber para que la gente de la mina después lo pague a uno como quiera. Entonces, San Lorenzo bendito, si me enguaco, póngale bien, cuidado, su merced me ayuda a salir de este pueblo y llegar hasta Bogotá. Yo nunca dejaré de rezarle porque a mí la plata no me cambia. Pero eso sí me hace falta y más ahorita que ando sola. Aguarde, aguarde otro poquito que tengo que apagar la estufa. Ahí les dejo la huevepanela y el arroz hecho a los niños. Menos mal la niña ya se defiende y puede fritar el pedacito de carne al almuerzo. A veces me corre el miedo de pensar que algo le pase cuando vaya a prender la estufa. Pero ¿y qué? Dígame usted, San Lorenzo, si así nos ha tocado. Eso sí, San Lorenzo bendito, écheme la bendición. Ya como que viene la Teresa. Por ahí escucho la moto. Y esa no espera, siempre anda de carrera.
Una fotografía de la vida. Una fotografía del día a día. Una fotografía de la cotidianidad en el Chácaro. Tengo la fortuna de conocer el Chácaro. No, qué fotografía, Hernando, qué retrato. En periodismo hablábamos de retrato, seguimos hablando de retrato, ya casi sí se hacen, por supuesto, pero están más en la literatura. Esto es literatura pura, literatura auditiva. Este paisaje que nos muestra usted, la vestimenta, la comida, las palabras, pero sobre todo la emoción que está allá adentro. Esa emoción que revuelve, ¿no es cierto?, la religiosidad popular con el ánimo humano, la fuerza de voluntad, para intentar a ver si hoy se puede y si hoy tenemos suerte y sacamos una pepita verde. Creo que es en la que estamos más o menos todos y todas en este mundo, levantándonos cada día. Y bueno, también es otra parte de la niña que ya sabe fritar el pedazo de carne. Ah, Hernando, me devolviste un montón. Mi mamá nos dejaba listas las vainas y nosotros las hacíamos con mi hermana. Y recuerdo tanto que cuando ya la cosa se ponía seria el fin de mes era prácticamente el 15, porque era más o menos 15 días de pasarla regular, se recogían todos los poquitos que quedaban en los talegos, ¿no? El garbanzo, el maíz blanco, se recogían arvejas, se recogían frijoles, y con eso se hacía un grano, se hacía una sopa de grano, y arrocito que nunca faltó, y ojalá que nunca falte. La carne muchas veces no las vimos. Gordos de pollo fue lo que hubo. Me devolviste, Hernando, la crianza. La pobreza es una maldición. La pobreza no es una cosa linda. La pobreza es un estado al que nos han llevado los gobernantes y los dueños de este país. Y aunque usted la hace ver maravillosa en sus palabras, no deja de ser una desgracia haber nacido pobre en un lugar tan rico como es esta zona de Boyacá, la zona esmeraldífera. Gracias, Hernando, una vez más, hermano, por estar en esta sintonía. El Indio, Reinaldo Armas.
Thank you. gallo, me dice la gente, y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación. No tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó, combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Me dice la gente, es porque hay una razón. Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, cuatro hermanos piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia y una misma religión. El campo donde nacimos nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color. Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol.
Bueno, Julio, ahí sabe por qué he puesto eso, ¿no, Julio? Esas músicas hablan de nuestra amistad. Institutos de idiomas hablan del poder blando, ¿no? Tenemos institutos de idioma tanto de español como de inglés, pero aquí funcionan muy bien los del inglés, ¿no? Los posgrados en el extranjero, en particular en muchos lugares de América Latina, ¿no? Se hacen posgrados en Venezuela, se hacen posgrados en Argentina, se hacen posgrados en Chile, pero la gente prefiere irse a hacer posgrados a Estados Unidos o a Europa. Y eso es poder blando. El inglés como idioma de la diplomacia. El inglés como norma de la educación en Colombia. Usted tiene que tener inglés para salir de su pregrado. Se acabó. Hay 67 lenguas. Estaba leyendo yo la narración de un indígena cancuamo, que habla idiomas de la Sierra Nevada, ticuna y otros idiomas, y dijo, yo ya hablo otro idioma, y otros idiomas distintos al español, y dijeron, no señor. Incluso hablo guayunaki, el idioma guayú, le dijeron, no señor, es inglés. Poder blando. Sin presión ni coerción, por supuesto. Y le dije yo que quería hacer una analogía, ¿no? Al comienzo les dije, quiero hacer una analogía porque el poder blando funciona mientras funcione, pero después viene el poder duro. Israel, por ejemplo, es un país que tiene una presencia y una influencia en el Oriente Medio, pero no por poder blando. Nosotros sabemos muy poco de la cultura de Israel, de la cultura judía, a pesar de que hace parte de la narración universal, ¿no? De la Biblia. Pero en cambio ellos trabajan más bien el poder duro. Heavy power. El poder duro, el de la fuerza, el de las armas, el de la invasión. Bueno, cuando las buenas no hacen caso, llegan los Mariners de Estados Unidos y acaban con lo que sea. Cuando la gente no hace caso a las buenas, viendo juiciosamente Netflix, comportándose bien, eligiendo presidentes de derecha, aceptando las normas de la OCDE de Europa o de el Fondo Monetario Internacional. Cuando la gente no acepta las buenas, toca las malas. Y entonces ahí vienen las guerras, las invasiones. Y estaba yo pensando en una analogía, la analogía del amor romántico. A mí me parece, y tomo distancia de lo que normalmente pienso del amor romántico, a mí me parece que el amor romántico tiene una validez enorme, y es que seduce, ¿no? A través de la flor, de la carta, a través de la invitación, a través de una palabra, que a mí me parece que originalmente no engaña. Tratar a una persona bien es honesto, ¿no? El problema que tiene el amor romántico es que luego, cuando la persona se ha apropiado, ha alienado a la otra persona, entonces hace lo que hace Estados Unidos o Israel cuando no le hacen caso. Mata, aporrea, mutila, golpea, pone ojos negros, martiriza, humilla, pellizca, patea. Porque yo te quiero. Bueno, ya me sedujo y ya estoy contigo. Ya, listo. Pero pensé que también quiero hacer otras cosas. No, tienes que hacer solamente esto. Tienes que siempre comprarnos las armas a nosotros. Siempre tiene que comprarnos los helicópteros a nosotros. Siempre nos tiene que... La cultura no. ¿Cómo va a sacar a Netflix de Colombia? Eso no. No, hágame el favor y... Miren a ver cómo se ponen de acuerdo, pero todas las aplicaciones de entretenimiento tienen que estar aquí. Y bueno, los carritos, hay que comprar los carritos norteamericanos. Ustedes me parece que están comprando mucho carro surcoreano, japonés. A ver si nos ponemos pilas con eso. El amor romántico funciona exactamente así. Inicialmente como una seducción. Vamos a ver Netflix, vamos a comer heladito Popsi, ¿no? Vamos a ir a Starbucks, vamos a ir a los almacenes casino, ¿no? Vamos a esto. Pero un día el pueblo dice, se revela y dice, yo quiero comerme las vainas que yo hago, lo artesanal. Me quiero poner la ropa que yo hago, quiero alejarme de esta vaina. Y entonces ahí viene el poder duro y le dice, no señor, no se equivoque. A mí me parece que podría funcionar la analogía del poder blando y el poder duro con el amor romántico, que termina casi siempre, en eso que se llama la violencia de género. Al ritmo de la noche, al ritmo de la noche, Sofi.
Te sientas que todo te molesta y el mundo entero te llena de tristeza. Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles. Conozco un sitio con sabor y estilo, sensacional y tropical, con un ambiente especial y divino. Sígueme los pasos y gozarás.
Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Poder blando, soft power. Yo me llamo Poder Blando, El Desafío, Poder Blando, La Voz Kids. Poder Blando, ya no tenemos entretenimiento nuestro, tenemos un entretenimiento que está patentado. Poder Blando, la cultura y la política identitaria. Eso es Poder Blando. Poder Blando, Masterchef, Poder Blando. Vamos a hacer un recorrido de la hamburguesa, ¿no? Los maestros de la hamburguesa, los maestros del perro caliente. Incluso ya hoy día rellena Fest. Todo lo que suene a Fest, todo lo que suene a Stereo Picnic, todo lo que suene a esto que se llama los conciertos ahora, de locura. de locura es que tengamos conciertos todos los días. Eso es poder blando. Bueno, si tú no compras música, porque ahora no se vende música, tienes que tener siquiera un Spotify. O sea, tú tienes que pagar algo. Pero y si no pagas, pues tienes que pagar un concierto. Pero la idea es que no podemos dejar que la plática suya se quede en otras manos. El Poder Blando, 9 y 24 minutos de la mañana. Les agradezco muchísimo por estar en la sintonía. Les deseo un resto de buena semana. Espero que salgan a marchar el 1 de mayo. Espero que vayan a la feria quienes están en Bogotá. Espero que lean mucho quienes no se han acercado a los libros. Los que ya se acercaron a los libros, ya hicieron el trabajo. Pero los que no se han acercado, anímense a acercarse a los libros. Sí importa que leer, por supuesto que importa que leer, pero por lo menos hagamos el esfuerzo de empezar a leer. 9 y 24 minutos de la mañana, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Desde aquí saludamos a todos y todas las personas que estuvieron en la sintonía de este programa. Un abrazo para ustedes.
¿Cuál solamente puede ser libre?
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día.